Estoy un poco frustrado, porque después de hacer el taller
a ver,
de finanzas,
una pregunta.
Que digáis
vamos
que Dios
a,
es mi visa...
a volver 2.000 años
algo
para atrás.
Mal.
Luego hablaremos de qué pasó ayer.
Bueno. Lo que pasa es que Visa cobra comisiones y Dios no. Bueno, hoy estáis contentos, ¿no? Porque hoy os libráis de mí después de 3 días. Bueno, ya habéis visto, Amparo, ¿no? La introducción que ha hecho, ¿no? Es un día de alegría. Pero sobre todo, es lo que a un cristiano le da trascendencia. ¿Dónde está Mahoma? Van a visitarlo cada año, ¿no? Y así tantos profetas de otras religiones están en la tumba. Y eso es lo que a un cristiano le da trascendencia. Es decir, de eso vamos a hablar hoy. Por eso vamos a ir del granero a lo eterno. Recordad que empezamos en la poltrona, acabamos en la pocilga. De la pocilga ayer pasamos al granero, que es ese lugar de orden, ese es el lugar donde hay madurez, donde dejamos el desastre, o por lo menos esa es la intención. Y hoy vamos a ver que cuidado con el granero, porque el granero puede tener una trampa, ¿no? Esta parábola está situada, de hecho Jesús quería hablar de la avaricia, ¿no? De alertar de la avaricia en el corazón del hombre. Y es que un discípulo debe ser generoso, no debe ser avaricioso. Y es interesante notar, no sé si lo habéis visto cuando habéis leído la parábola, de que había alguien que quería solventar un problema económico con su hermano por una herencia y de alguna manera le quería preguntar a Jesús. Yo creo que la intención suya es que Jesús le diera la razón y él ir a su hermano y decirle, el maestro me ha dicho esto, entonces esto es lo que hay que hacer. Primera lectura para nosotros, cuidado con utilizar el nombre de Dios en vano para lograr beneficios económicos o de cualquier otro índole. Y a veces que manejamos bien la Biblia, a veces podemos caer en esa trampa, en utilizar parte de la Biblia para convencer a otro, pero en beneficio nuestro, ¿no? El problema de este hombre no era que le fuera bien en el trabajo, ¿estaréis de acuerdo? O que tuviera ahorros. El problema es que su granero se convirtió en el centro de su vida, por no decir su Dios. ¿Habéis visto creo que es en Movistar, un documental sobre Alejandro Sanz, sobre su caída emocional y psicológica? Está muy bien. Fijaros, a ver, espero que se escuche lo que dice. ¿No hay sonido? A ver, ahí, perfecto. No, bueno, ya lo ha dicho antes. No, es que no se oye, creo. Supongo que saldría por aquí, ¿no? Mi imagen. Ah, sale por ahí. Bueno, pues lo que dice es lo que se lee. Dice, Dios es la música para él. Bueno, eso es exactamente lo que le pasó al rico, ¿no? El granero, es decir, su poder, el control de su riqueza se había convertido en su Dios. Me gustaría que viéramos un cuadro. Ayer una hermana me hablaba del Rembrandt en El Hijo Pródigo. Pues hay dos cuadros muy interesantes de Rembrandt. Uno es el del Hijo Pródigo, pero el otro es el del rico insensato. Vamos a ver el contexto. Para entender la situación del rico insensato, tenemos que entender el contexto socioeconómico que había hace 2000 años en el tiempo de Jesús de Nazaret. Y aquí lo tenéis. Imagina que en tiempo de Jesús de Nazaret la mayoría de la gente vivía al día, dependían de la cosecha para poder comer. Si venía un año malo o una deuda, podían perderlo todo. Mientras tanto, unos pocos tenían tierras y guardaban grandes cantidades de grano en sus graneros. Eso no era solo tener dinero, era tener seguridad y poder, porque quien tenía el grano controlaba quién podía comer. Pero había algo muy importante en esa sociedad que debían de hacer, que era cuidar de los más débiles, viudas, huérfanos y extranjeros. Eso es lo que enseña Dios en la Torá para todo el pueblo de Israel. Ellos no tenían cómo salir adelante, esta, digamos, comunidad vulnerable. Así que dependían de la ayuda de otros. No pensar en ellos no era solo egoísmo, era fallar en lo más básico de lo que Dios esperaba. En ese contexto aparece el rico de la parábola. Tiene una gran cosecha y decide guardar más y más para asegurar el futuro. A todos les parece una buena decisión, pero mientras él acumula, otros lo tienen más difícil. Suben los precios, de alguna forma controla el mercado local y los pequeños campesinos pierden sus tierras por las deudas, ya que ellos tienen que vender una vez recogida la cosecha y a precios baratos. Pero cuando necesitan préstamos para sembrar de nuevo, se tienen que endeudar. Y si además tienen que comprar alimentos, los compran más caros. Eso hace que se endeuden más y más hasta perder las tierras a favor de los ricos. Y además se convertían en trabajadores de ellos. Es decir, se volvían un poco como en Egipto, ¿no? Esclavos del faraón, en este caso de los ricos, ¿no? Lo que para unos era tranquilidad, para otros era un problema. Y ahí viene la enseñanza de Jesús. Lo que parece inteligente en realidad es necedad, porque ese hombre pensó solo en sí mismo y se olvidó de Dios y de los demás. Llenó sus graneros, pero dejó vacía su vida, que era de lo que realmente importaba, ¿no? Entonces, entendamos ese contexto. No era rico, pero además lo que hacía era de alguna manera perjudicar a los demás, porque ya sabéis, si tú controlas unas grandes cantidades de grano o de petróleo, da igual, al final lo que haces es controlar los precios. Y lo que haces es debilitar a los demás, hundir a los demás y tú cada vez eres más rico. Esa es la situación que Jesús está explicando en ese momento. Me gustaría que lo hiciéramos aquí, para entender un poquito la situación del rico. Me gustaría que os pusierais de pie un momento, vamos a hacer un ejercicio. Poner las palmas hacia arriba delante vuestro. Imaginaos que aquí es donde Dios pone la bendición, es decir, la salud, el trabajo, el dinero, los dones espirituales, ¿no? Ayer estuvimos hablando del orden. ¿El orden qué es? Vamos a juntar, digamos, las manos como si fuera un cuenco donde podemos, digamos, recoger esas bendiciones de Dios. Ahora, si somos descuidados y abrimos los dedos, esa bendición se pierde, se va a perder por esos lugares, ¿no? El orden financiero y espiritual sirve para que lo que Dios nos da no se desperdicie. Es decir, tenemos que, de alguna manera, creo. Ahora vamos a ver lo que era el rico. Cerrar los puños fuerte. Bien, este es el rico insensato. Cuando el granero deja de ser orden y se vuelve egoísmo, avaricia, cerramos el puño. Es decir, sentir la tensión en los nudillos. Si alguien viene a pedirte ayuda, no puedes dársela porque el puño está cerrado. Pero aún más, si Dios quiere poner algo nuevo y eterno en tus manos, no puede porque no hay espacio. ¿Os dais cuenta? Cuando somos avariciosos, cuando somos como el necio, ni podemos dar ni podemos recibir porque tenemos los puños cerrados. Ahora vamos a ver lo que debemos hacer. Abrir las manos y ponerlos a los lados, como cuencos. Este es lo que nos pide Dios. El discípulo integral mantiene el granero abierto. El dinero y la vida están ahí, organizados. Pero la mano no se cierra. Pasar del granero a lo eterno es eso, es vivir con las manos listas para entregar lo que está guardado, pero listas también para recibir la bendición de Dios. Ya podemos acabar. Ese es el ejemplo. Bien, hemos visto el cuadro de un pintor muy famoso de los Países Bajos. Dos siglos antes, otro pintor, Hieronymus Bosch, pintó este mismo, digamos, esta misma parábola. Y quiero hacer un paréntesis. No hemos hablado mucho de Mamón, pero de alguna manera lo que quiere representar este cuadro es al rico. Ahí tenemos al rico, no sé si se va a ver, no. Bueno, ahí tenemos al rico en dos escenas. Ya muriéndose en la cama y otro en su vida. Ahí hay un dilema entre el bien y el mal, entre Dios y Mamón. Y Mamón está presente, no en el siglo XVII, sino en toda la historia de la humanidad y muy presente hoy día. Es decir, es un dilema que tenemos que tomar cada día, si vamos a seguir a Mamón o vamos a seguir a Dios, porque siempre nos va a poner trampas. Y la deuda es uno de los instrumentos que tiene para esclavizar a la gente. Vamos a analizar un poquito este cuadro que nos va a enseñar de alguna manera ese dilema entre Dios y Mamón. Lo que vemos arriba es una linterna que contiene el fuego del infierno que está llevado por este demonio que hay sobre el dosel, que neutraliza, digamos, la luz que viene de la cruz, ¿no? Es decir, intenta neutralizar la luz de la cruz a través de esa linterna. Un ángel, ahí tenemos el ángel, lo alienta a reconocer el crucifijo en la ventana. Pero ahí tenemos un pequeño demonio, que lo tenemos ahí, se asoma de las cortinas y tienta al avaro con una bolsa de oro. La muerte, sosteniendo una flecha, entra por la puerta. Y a los pies de la cama representa el avaro antes de en su vida, se muestra como hipócrita. Porque fijaros, con una mano pone monedas en una caja fuerte donde son recogidas por un demonio con cara de rata o algo así parecido, y con la otra está acariciando un rosario. Es como intentando servir a Dios y a Mamón, ¿no? Y el demonio, que emerge por debajo, que esté de aquí, sostiene un papel sellado con cera roja. Tal vez es una carta de indulgencia o un documento que se refiere a las actividades mercenarias del avaro. Es simplemente un cuadro que nos presenta un poquito digamos, una interpretación más espiritual de esa parábola, ¿no? Es decir, ese dilema, esa lucha que tenemos entre servir a Dios o servir, en este caso, a Satanás, a Mamón, ¿no? Bueno, pues esta es un poquito la introducción a lo que vamos a hablar hoy. Y vamos a ver solo tres circunstancias que nos pueden ayudar a reflexionar si nuestro desempeño como discípulo, no solo financiero, sino como seguidores de Cristo, tiene trascendencia. Hablamos de la resurrección, que tiene trascendencia para cada uno de nosotros. Vamos a ver si lo que hacemos nosotros como discípulos realmente tiene trascendencia. Lo primero que vemos es la voz que influye en las decisiones. La parábola, curiosamente, comienza con una escena reveladora. El rico habla, ¿con quién habla? Consigo mismo, ¿no? Fijaros que no ora, no consulta, no pregunta, solo reflexiona y toma decisiones. En un poquito de texto, que son un par o tres de versículos, encontramos 11 referencias a sí mismo, ninguna hacia los demás. Dice, ¿qué haré porque no tengo, yo, dónde guardar, yo, mis frutos? Esto yo haré, derribaré mis graneros, edificaré mayores, allí guardaré todos mis frutos, mis bienes, diré a mi alma, muchos bienes tienes. En ningún momento habla de nadie más que de él, ¿no? ¿Cuál debe ser la voz que debe influir en nuestras decisiones? Bueno, hay un versículo muy interesante, está en Isaías 30. En ese momento había un imperio poderoso, que era el de Asiria, que estaba amenazando con invadir el pueblo de Israel. Y el pueblo busca soluciones humanas, decide alianzas con Egipto en lugar de confiar en Dios, buscan seguridad política, incluso militar, en vez de dirección espiritual. Incluso rechazan la voz de los profetas. Pero Dios tiene mucha paciencia con su pueblo y tiene misericordia. Es decir, cuando uno lee el Antiguo Testamento, ya desde Éxodo hasta Malaquías, y ve cómo el pueblo una y otra vez deja el camino y Dios una y otra vez tiene misericordia, uno no puede más que decir, Señor, es que menos mal que yo no soy Dios, porque ya hubiera exterminado la tierra antes que de Noé, ¿no? Es decir, pues fijaros, tiene misericordia. Y entonces, no solamente no los corrige en ese sentido, sino que los guía, y no lo hace a distancia, sino que los guía de cerca. Y de ahí el versículo. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Es decir, Dios tiene misericordia y dice, no, yo voy a estar cerca. La voz que vas a escuchar para vencer es la mía y la vas a tener cerca, ¿no? La vida se decide por voces. Cada paso importante nace de una conversación interior. La pregunta es si escuchamos, no es si escuchamos voces, sino cuál tiene autoridad sobre nosotros, ¿no? La prisa, el miedo, el dinero o la voz de Dios que nos dice, este es el camino. Esto nos enseña algo importante. Toda decisión importante nace de una voz. Ahora, la pregunta es, ¿cuál tiene autoridad sobre nosotros? Hoy como discípulos estamos rodeados de voces, y con las redes sociales ya no os digo nada, la cantidad de voces que tenemos a nuestro alrededor. La voz de la lógica, la voz del miedo, la voz del dinero. Ayer comentábamos, ¿no?, en alguna de las dinámicas, ¿no?, un hermano hablaba de que cómo la sociedad nos empuja o nos influye, pues, a comprar, a endeudarnos. Es así, son voces muy potentes que están a nuestro alrededor. La voz de la experiencia, la voz de la cultura, incluso la voz del éxito cristiano. A veces seguimos a influencers cristianos y son los que de alguna manera nos influyen, ¿no? El rico no tomó una mala decisión económica, tomó una mala decisión espiritual porque excluyó a Dios del proceso. Dice Proverbios: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Bien, no, seguro que no conocéis esta historia. Me gusta siempre que hayan historias verídicas para de alguna manera reforzar la idea. Bueno, este es Bob Chapman, que es el dueño, el CEO de una compañía muy importante, Barry Wehmiller. Es una empresa sector en el sector del packaging, de lo que sería los envases alimentarios. En Estados Unidos, hoy factura más de 3.600 millones de dólares, con más de 12.000 empleados. Y en el año 2008, cuando hubo la gran crisis, perdió el 30% de sus pedidos de un día al otro. Entonces, financieramente, la lógica del granero, en este caso la del rico, y la voz, digamos, empresarial, eran unánimes. Decían, había que despedir gente para salvar los activos. Es lo típico que hace una empresa grande, ¿no? Decir, bueno, yo tengo menos facturación, menos ingresos, tengo menos beneficios, pues voy a reducir gastos. ¿Y cuál es el gasto que se puede reducir? Pues el del personal. Y no os digo nada ahora con la IA y con la robotización, pero bueno, eso es otro. Esto lo hablamos en otro retiro. Bien, ahora bien, Chapman era un hombre de fe y se detuvo. Y en lugar de escuchar la voz del miedo o la voz empresarial que le decía a la gente, despide gente, protege el capital, escuchó la voz del discipulado. Él cuenta que se puso a reflexionar, no solo él, como hizo el rico, sino en oración y en consulta espiritual. Y llegó a una conclusión que cambió todo. En una familia, cuando las cosas van mal, cuando económicamente van mal, ¿echas a un hijo de la mesa para que los demás coman mejor? No. En una familia todos nos apretamos el cinturón y comemos un poco menos para que nadie se quede fuera. Entonces, la voz de la lógica le decía, despide a 500 trabajadores. La voz del discipulado decía, estos 500 personas han sido creadas a imagen de Dios y son herramientas para tu beneficio. Dice, no, perdón, no son herramientas, no los puedes utilizar como una herramienta para tu beneficio. ¿Y qué hizo? Chapman implantó un programa de vacaciones obligatorias, sin sueldo para todos, tanto para él como para todos los trabajadores. Nadie fue despedido. El resultado fue asombroso. Los empleados, al sentirse amados, ¿no?, y no usados, empezaron a trabajar con una entrega tal que la empresa no solo sobrevivió, sino que salió fortalecida, ¿no? Y Bob, en este caso Bob Chapman, no consultó el yo del insensato, sino que dice, mis bienes, mi descanso. Él consultó con la voz de la mayordomía. Señor, ¿qué quieres que haga con lo que me has confiado? Bueno, eso es un ejemplo que podemos verlo y que si podéis ir veréis un poco la historia de él. Bueno, ¿cuál es la aplicación para nosotros? ¿A quién escucho primero? ¿A quién consulto cuando nadie me ve? ¿Qué voz tiene más peso en mi vida, la de Dios o la mía? Porque la voz que escuchas hoy determina dónde estarás mañana o dónde vivirás mañana, ¿no? Y el discípulo no se demuestra solo en lo que creemos, sino a quién consultamos cuando decidimos, ¿no? Un cristiano no es alguien que sabe la Biblia, sino alguien que aprende a escuchar a Dios a través de la Biblia antes de actuar, ¿no? Aplicaciones prácticas. Antes de una decisión importante, ora 48 horas antes de actuar. Habla con un mentor espiritual antes de decidir. Consulta la palabra, no solamente con personas, ¿no? Y pregúntate, ¿esta decisión fortalece o debilita mi caminar con Cristo? ¿Lo va a poner en peligro o no. Una frase de Tozer. El hombre que no escucha a Dios terminará escuchando cualquier cosa. Eso es así. La idea de Tozer no aparece solo en un tuit aislado. Es su principio que atraviesa casi toda su obra, especialmente en el libro The Pursuit of God, o el motivo o la razón de Dios, o el propósito de Dios, en sus mensajes y en su vida, ¿no? Tozer estaba reaccionando a dos peligros de su tiempo, los años 40-60, pero que siguen siendo vigentes hoy, que es que el cristianismo ruidoso es ruidoso pero poco escuchante, es decir, iglesias con mucha actividad pero con poca capacidad de oír a Dios. Y segundo, el creyente moderno corre el riesgo de sustituir la voz de Dios por la opinión pública, por la voz de la psicología del momento, incluso de la filosofía del momento, por la lógica empresarial, incluso por la tradición religiosa, ¿no? Si Dios no ocupa el centro como voz primera, otro tomará ese trono. No existe un vacío neutral. La voz es muy importante. Segundo, la actitud que nos libera del granero. El rico pensó que el granero lo iba a liberar. Descansa, come y bebe. Pero Dios le dice: no estás libre, estás engañado. Proverbio lo explica así: las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto es su imaginación. Fíjate en la palabra imaginación. El problema del granero no es el dinero, es la historia que construimos alrededor de él. Y es cuando, por ejemplo, empezamos a decir: si tengo este trabajo estable, estaré tranquilo. Si mis hijos están bien, yo podré descansar. Si ahorro lo suficiente, ya no tendré miedo. Y sin darnos cuenta, dejamos de confiar en Dios porque ya confiamos en lo que hemos construido. Eso es transformar ese granero en un Dios, ¿no? Y eso no solo pasa con el dinero, pasa en lo cotidiano. Cuando dejo de orar porque ya sé cómo hacerlo, cuando tomo decisiones sin consultar a Dios porque tengo experiencia, cuando no voy a la palabra porque ya tengo conocimiento, o cuando confío más en mi nómina que en la provisión del Señor, ¿no? La autosuficiencia no es algo que grita, sino se instala en silencio. Seguimos creyendo, seguimos sirviendo, pero ya no dependemos de Dios. Y es difícil verlo, porque podemos estar sirviendo al Señor, pero ya no depender de Él. Cuando pasa eso, ojo, tenemos un problema. Y el problema no es tener recursos, trabajo, planes. El problema es que, sin darnos cuenta, empezamos a vivir como si Dios fuera opcional, ¿no? Y ahí el granero deja de ser un recurso y se convierte en un señor. Pero hay una verdad. El granero es un buen siervo, pero es un pésimo señor. Ahora, ¿cómo vive alguien que está libre de ese granero? Que cada uno tenemos un granero en nuestra vida. Pues trabaja, pero ora antes de decidir. Ahorra, pero sigue siendo generoso. Planifica, pero deja espacio a la voz de Dios. Y administra, pero no entrega su paz a lo que administra, ¿no? Porque su seguridad no está en lo que tiene, sino en quién camina con él, ¿no? Otra historia. Esta es muy interesante para Fina y para toda la obra de Manuel. No sé si os suena, pero sí que sería bueno que lo tuvierais en cuenta. Para George Müller, estamos hablando del siglo XIX, era un pastor y administrador de orfanatos. Para Müller, su principio de vida era este: Dios es fiel y puede sostener su obra sin manipulación humana. Lo repito, Dios es fiel y puede sostener su obra sin manipulación humana. Es una buena historia. Müller decidió algo insólito para su ministerio en su época. Nunca pedir dinero a personas. Tela. Presentar todas las necesidades solo a Dios en oración. No endeudarse jamás. Y dar antes de recibir. Bueno, esta postura parece imprudente, ¿no? Pero se convirtió en uno de los testimonios más sólidos de confianza en Dios en el siglo XIX. Fijaros, cuidó más de 10.000 huérfanos en Bristol. Fundó escuelas donde estudiaron más de 120.000 niños. Distribuyó millones de Biblias y literatura cristiana. Administró el equivalente actual a cientos de millones de euros sin hacer una sola campaña de recaudación. Müller enseñaba que la generosidad no es el resultado de tener mucho, sino la causa de experimentar la provisión. Llevaba, eso sí, cuentas rigurosas. Para él, la fe no estaba reñida con el orden. Prefería pasar horas de rodillas antes que 5 minutos insinuando una necesidad a un hombre rico. Los huérfanos no eran números, sino hijos con nombre y futuro. Muchas mañanas no había comida para los niños. Estamos hablando de orfanatos grandes. Müller los sentaba a la mesa, daba gracias y minutos después alguien tocaba la puerta con pan o leche. Y el señor proveía. Alguien le había sobrado pan, tenía leche, dice, ah, voy a ir al orfanato. Exactamente en el momento en que los niños necesitaban el alimento. Recibía donativos anónimos justo por la cantidad exacta de una factura pendiente. Y cuando le llegaban sumas grandes decía, esto no es para mi seguridad, es para la misión de Dios. Lo impresionante es que cuando recibía donativos grandes, muchas veces los entregaba a otras misiones, porque creía que el dinero tenía dueño, que era Dios. Impresionante, ¿no? Este es un ejemplo de dependencia. Bueno, pues... pues ya está. Pero tenerlo como referencia, ¿eh? porque realmente es una historia tremenda, ¿no? Es un ejemplo de dependencia. Lo demás es autosuficiencia cristiana. Seguimos creyendo, seguimos sirviendo, pero no dependemos, ¿no? Espero que Dios nos esté pidiendo que vivamos como Él, ¿no? Teniendo dependencia, ¿no? Juan 15:5 dijo, 5 dice, separados de mí. La pregunta es, ¿de dónde viene tu seguridad? ¿De lo que has construido o de quien te sostiene? ¿Tu planificación sale de oración o de control? Entonces, así que esta semana, ora antes de decidir, sé generoso, aunque no te sobre, rinde cuentas y recuerda esto cada mañana. Tu seguridad no está en lo que tienes, sino en quien te sostiene. Bien, y lo último es la fragilidad que nos impulsa a trascender. Esta noche vienen a pedirte tu alma. Aquí Jesús nos muestra la verdad que el granero no puede ocultar. Somos frágiles. El tiempo no nos pertenece. La vida no está en nuestras manos. Y esa fragilidad no es una amenaza. Es una invitación a vivir con perspectiva eterna. A veces nos falta vivir con perspectiva eterna. Nos conformamos con lo que solamente pueden ver nuestros ojos. Luego veremos un ejemplo. La segunda carta de Corintios dice, no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es... Jesús nos está enseñando a cambiar las gafas, el lente. Del granero visible al tesoro invisible, de lo que se toca a lo que permanece. Y bueno, tenemos que aprender que somos frágiles. Solo cuando entendemos que la vida es breve, empezamos a invertir en lo eterno. Personas, en el carácter, en el evangelio, en la generosidad, en la obediencia. Fijaos lo que dice Santiago. ¿Cómo saben que será su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Salmo 90. Enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. ¿Qué estoy construyendo hoy que permanecerá? Pensemos. ¿De lo que hago hoy tendrá valor eterno? Pensemos en la trascendencia de lo que estamos haciendo. Cuando nosotros reconocemos nuestra fragilidad, dejamos de vivir para el granero y empezamos a vivir para lo eterno, ¿no? Reconocer nuestra fragilidad no nos debilita, no, nos vuelve eternos en la forma de vivir. El discípulo vive consciente de que su tiempo es limitado y por eso invierte bien. Invertir en lo eterno. Fijaros lo que dice la primera carta de Pablo a los Corintios. Porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdidas. ¿Será salvo? ¿Os acordáis la pregunta que os dije el primer día? ¿Os consideráis creyentes o os consideráis discípulos? ¿Será salvo? Se conforma con solo ser creyente. Pero como quien pasa por el fuego. Es decir, vamos a tener un 4,5 raspado ya probando, para entrar en el cielo. Entonces la pregunta es, ¿qué materiales estás utilizando? ¿Heno, hojarasca? Es decir, ego, posesiones, orgullo, títulos, que se quema rápido. ¿O el oro y la plata, piedras preciosas, el carácter de Cristo, las almas ganadas, el amor servicial? Eso va a permanecer. Y invertir en lo que permanece. ¿Qué dice la Escritura que hay tres cosas que permanecen? A ver si os acordáis. Efectivamente. La fe es invertir en lo que no se ve, ¿verdad o no? Cuando usamos nuestros recursos, nuestro dinero, nuestro talento, nuestro tiempo para apoyar causas que no nos dan un beneficio inmediato o visible, estamos viviendo por fe. En la práctica, cuando damos, dice, cuando no sobra, pero damos, o ayudas a alguien lejos sin ver el resultado, es confiar en Dios y no en el dinero. La esperanza. Los recursos puestos al servicio de Dios pueden comprar esperanza a otros. Un ejemplo, claro, lo que hicisteis ayer con el colectivo más vulnerable, con la ayuda social. Eso es construir esperanza. Que puede pasar para vosotros puede pasar como una actividad más. No, eso es invertir en la eternidad, en hacer tesoros en el cielo. Porque podéis transformar la eternidad de muchas personas. Eso es construir esperanza. ¿Y el amor? Bueno, el amor es lo único que permanece para toda la eternidad. Como decía San Juan de la Cruz, al final de la vida se nos evaluará por el amor. El dinero que usamos para amar de verdad se transforma en relaciones que tienen valor eterno. De ahí la enseñanza de ayer, cuando Jesús enseñó de usar el dinero para hacer el bien y ganar amigos, de manera que cuando el dinero ya no tenga valor, esas relaciones permanezcan para siempre. Invirtamos en personas. Y a veces lo podemos hacer con el dinero. ¿Dónde va nuestro dinero? Es invertir también en personas, ¿no? Dedica tiempo a las personas, no solo a tus proyectos. Haz cada semana algo con valor eterno. Servir, dar, ayudar a otros a crecer. Revisa tu agenda. ¿Qué de lo que haces realmente va a permanecer? Vive con propósito espiritual, no con prisas. Y voy a acabar con una historia. Una historia que conozco bastante bien porque era de mi ciudad. Es el testimonio de Javier, un ebanista y pastor. Es un ejemplo de la importancia de ser sensibles al llamado de Dios para que nuestros actos tengan trascendencia. Es una historia real y así me la transmitieron. Ese es Javier con sus dos hijos y su esposa. La noche de un viernes, él está durmiendo y tiene una inquietud, el Señor le pone una inquietud, estamos hablando de Granollers, de que tiene que ir a Barcelona. No sabe por qué, pero Dios le ha puesto esa inquietud a él para que tenga que ir a Barcelona. El sábado era el único día de descanso que tenía, porque él trabajaba casi 12 horas en el taller de ebanistería y luego hacía de pastor. Y el sábado es el único día que tenía de... Se levanta y su mujer, Maruja, dice, Maruja, no sé por qué, pero yo creo que el Señor me pide que vaya a Barcelona. Y bueno, ya su esposa ya estaba acostumbrada a este tipo de cosas. Entonces, pues sí, ella se queda con los dos niños y él se va. Y lo que hace es que toma un tren por la mañana, bien temprano, y va de Granollers a Barcelona. Dispuesto a servir, aunque no conocía el propósito. No sabía exactamente qué es lo que tenía que hacer. Y bueno, y estando en el camino, cuando llega a Moncada, dice, bueno, aprovechando que estoy aquí, me voy a bajar en Moncada, que había un hermano que había tenido un accidente, creo que en moto, y llevaba mucho tiempo sin ir a la iglesia, y dice, bueno, pues mira, me bajo aquí, luego ya seguiré hacia Barcelona, voy a verlo y voy a visitarlo. Y resulta que tiene que pasar por un barrio que estaba cerca del río, Y un barrio así, de unas casas bajas, bastante antiguo, bueno, lo típicas casas de los pueblos, ¿no? No había nadie en la acera. Iba caminando hacia la casa de ese hermano o amigo creyente, y de golpe, de una de esas casas sale una señora gritando: «Señor, señor, por favor, ayúdeme». Y en este caso Javier, bueno, entra y se encuentra la hija de esa persona como dando botes en la cama, como si estuviera endemoniada. Resulta que Javier, antes de conocer al Señor, había hecho espiritismo, había hecho ejercicios con un, no sé cómo se le llama, un gurú de eso, sí. Bueno, digamos que era una persona que tenía muchas inquietudes, ¿no?, hasta que se dio cuenta lo peligroso. Yo no sé lo que hizo, pero le dijo a la señora, no, yo creo que lo que hizo fue orar, me imagino, pero le dijo a la señora: «Señora, no se preocupe, yo ahora voy a ver a un hermano que está enfermo, y cuando yo regrese, no se preocupe que su hija estará sentada en la cama tranquila». Muy bien. Javier se va a ver a esa persona y cuando regresa se encuentra toda la calle llena de gente. Porque, claro, la señora esta le había explicado a los vecinos lo que había pasado. Y le hicieron un corro. Entonces, él pasó y el corro iba a la casa de esa señora. Bueno, Javier tuvo la oportunidad, la gente le pregunta, ¿pero qué es lo que ha hecho? Estuvo predicando el Evangelio a todo ese barrio. Entonces el Señor dice, Javier dice, pues quizás es lo que el Señor quería. ¿Hasta ahí pensáis que es una buena historia? Bueno, pues lo que pasó 3 días después hizo que esa historia buena fuera trascendente. ¿Os acordáis? En el año 1962 hubo las riadas que vinieron de Tarrasa, y esta es el río Moncada. Ese barrio quedó destruido completamente. 1000 personas murieron. Esas son fotos reales. ¿Qué os parece? Ser sensible a escuchar la palabra de Dios. Dios llama, hay que estar dispuesto a servir, aunque no sepamos el propósito. Ser sensible para escuchar la voz de Dios a lo largo del camino y aprovechar la oportunidad. Ese niño pequeño soy yo. Ese fue mi padre. Es una historia real, claro, yo la he vivido muy de cerca, ¿no? Y creo que vale la pena, ¿no? Él no sabía que iba a tener trascendencia, pero él fue sensible a escuchar la voz de Dios, ¿no? Por sencillo que sea, si el Señor nos llama a hacer algo, hagámoslo, porque el Señor siempre tiene propósito, ¿no? Bien, Billy Graham dice, mi hogar está en el cielo, solo estoy viajando por este mundo, ¿no? Podemos vivir en el granero y nuestra seguridad que esté basado en lo acumulado, o vivir para lo eterno, que la seguridad está basada en quién nos sostiene. ¿Podemos tomar decisiones viviendo en el granero, escuchándonos a nosotros mismos o por la lógica, o en oración, consultando en la palabra? ¿Las prioridades que son los proyectos y las posesiones, o son las personas y el carácter? ¿El éxito qué es? ¿Que nos relajamos y nos divertimos, o obedecemos y trascendemos? Bueno, espero que en este fin de semana hayamos, que sea un punto de inflexión, ¿no?, en alguna área de nuestra vida, ¿no? Que hemos visto que se puede ir de la poltrona a la pocilga, de la pocilga podemos recuperarnos y llegar a un granero, o ese granero nos puede convertir en digamos, servir a mamón y no a Dios, ¿no? Espero que pueda ser de bendición, y ahora nos toca el tiempo de los grupos pequeños. Que el Señor os bendiga.